Cope Más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Es martes, es día 7 de septiembre y en el reloj tenemos la 1 y 11 minutos en este día donde, lo acabamos de comentar, estamos a la espera sobre la noticia de si en el Ramón Sánchez Pizjuán se podría ver y disputar el Sevilla-Barcelona. Pues no, esto imagino que ha caído muy bien en el Sevilla porque Lopetegui se quejaba, le quitaban a hombres importantes como el Papu, como Acuña, en fin. Y definitivamente, aunque la Real Federación Española de Fútbol decía que no era argumento como para suspender, aplazar el partido, el Consejo Superior de Deporte, a instancias de la Liga, pues le ha dicho que sí, que tiene razón y que el partido no se disputa. Es la noticia quizás más importante del día por aquello de la duda, que es que estamos ya a martes y a falta de dos días para el jueves, después nos metemos ya en el sábado, en fin, que no se disputa el partido. Tendrá que seguir trabajando Lopetegui con sus hombres, recordando lo que decíamos, que los jugadores argentinos finalizan esta racha de partidos con la selección argentina la madrugada del jueves y para casa ponerse ya las pilas y centrarse con el Sevilla en lo que viene. Hablaremos, por lo tanto, de Jong, que tenía ese sueño de decir vuelvo al Ramón Sánchez Pizjuán si me convoca, que creo que sí, pues se posterga y demás. Y hablaremos y le daremos un repasito porque la Champions y la Liga, la Champions y la Europa League viene la semana que viene y la UEFA ha reservado entrada para aficionados visitantes tanto en la Liga de Campeones como para la Europa League. En unos instantes también le damos más información sobre este tema. Y en el Betis, pues que si va a jugar el lunes, se marcha a Granada, Canales, Lainez y William José han trabajado en un plano especial, es un trabajo individual, así lo entendía el técnico y así han estado trabajando. Y hoy nos daremos una vueltecita por Cope San Sebastián, qué bonita la bella EASO, ¿no? Para que Mauri Idiáquez nos diga qué pasó en San Sebastián con William José, futbolista de 29 años que tiene un historial increíble. Gremio donde comenzó, el Santos, el Castilla, sí, estuvo en el Madrid, el Castilla, Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad, Wolverhampton y ahora en el Betis. Y además vamos a hablar con Antonio Santos Pargaña de los árbitros y de los retoques que se le han dado a las normas del fútbol español. La mano aquí, la mano allí, ponte la mano aquí, Macarena, y cosas por el estilo. Rafa Carrillo Albornoz, si no lo hemos dicho antes, lo decimos ahora, está con su gran camisa ahí los mandos técnicos. Y Ocaña está ya, que no aguanta más. Ya está loco porque la noticia del día, por fin sabemos, Ocaña, que el Sevilla-Barcelona no se juega.
Yo me he quedado de piedra, Rafa, buenas tardes.
Tú apostabas que
yo
sí.
No daba un duro porque no había argumentos legales de peso para la no disputa del partido. Voy a volver a recordar que en el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol no se toma como una causa de fuerza mayor el hecho de que los jugadores tengan que marcharse con sus selecciones a jugar. Si no hay un número de más de 10 jugadores de la primera plantilla que estén fuera y que el equipo no pueda juntar a 11, y por lo tanto este no era el caso. Y la realidad es que me he quedado de piedra. Es verdad que lo que ha hecho la Conmebol con la FIFA de poner un partido el jueves por la noche de madrugada, el encuentro de Argentina, no tiene precedentes y que la verdad era un escarnio para todos los clubes, pero a mí me sorprende que el Consejo Superior de Deportes tome esta determinación. Ahora hablaremos de ello. Lo primero, Rafa, así dice el tuit que ha mandado el CSD. Resolución del Consejo Superior de Deportes. Adoptamos cautelares solicitadas por la Liga. Respetamos plazo para la Federación Española de Fútbol para hacer alegaciones y damos tiempo a los clubes para trazar sus planes. Y te leo, si quieres, la resolución que ha enviado el CSD. A la vista de las anteriores consideraciones y en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, resuelvo conceder la medida cautelar solicitada por don Javier Tebas Medrano López en nombre y representación de la Liga Nacional de Fútbol, consistente en conceder el aplazamiento solicitado. Esta resolución es definitiva y contra la misma cabe interponer recurso contencioso administrativo ante los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, conforme a lo establecido en la ley tal reguladora de esta situación. Hay un plazo de 2 meses para que ahora la Federación Española de Fútbol interponga un recurso, pero claro, un plazo de 2 meses tiene 3 días. Claro. O sea, pues, esto no se va a jugar el partido porque no da tiempo a presentar una alegación administrativa en un juzgado y que haya una resolución. Por lo tanto, todo indica a que el partido no se juega, que el Sevilla, como tú dices, recupere a Acuña, recupere también al Papu, recupera a Gonzalo Montiel. Y me imagino que, claro, que habrá equipos. Yo soy partidario de que se jugara el partido, que también perdía el Barcelona, por cierto, además de Araujo, no estaba Jordi Alba por lesión este fin de semana. O sea, hay algunos sevillistas que me han escrito, vaya, pues yo prefería que no está Jordi Alba, que se hubiera jugado el partido. Digo, hombre, pues el Sevilla ha firmado esta petición, el Sevilla no quería jugarlo. Pero el año pasado, por ejemplo, te acordarás que el Granada se presentó con 11 lesionados por COVID y no le aplazaron un partido ante la Real Sociedad. Claro, ahora es verdad que no tiene nada que ver, no es por el tema COVID, es por el tema de la fecha, pero por 3 futbolistas del Sevilla y uno del Fútbol Club Barcelona y alguno del Villarreal, se suspende una jornada de liga. Es raro, es complicado y encontrarle fecha ahora a esto, la verdad es que el fútbol español es un cachondeo.
Y en el arranque ya tienen la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol, ya tiene 2 partidos menos, porque el Villarreal a la vez tampoco se juega. O sea, comienza ya la Liga Española con un retraso de 2 partidos. Y después viene el calendario, ahora vienen las competiciones europeas, después el torneo del caos, la selección española.
Sí, me dice Oliva, tiene razón, me dice Oliva, que todavía puede pasar cualquier cosa por lo que te he dicho. Se abre el plazo para presentar un recurso por parte de la Federación Española de Fútbol. Puede que llegue un juzgado y diga, pues mira, como medida cautelar se tiene que jugar el partido. Evidentemente. Ahora, yo tengo dudas, tengo dudas de verdad de qué hacen los clubes, Rafael. Es que a los clubes los tienen locos. La Federación Española de Fútbol, mire usted, si han ido al CSD y ha dicho el CSD que no se juega, no interpongan más alegaciones, que esto, Lopetegui no se puede plantar un viernes sin saber si tiene que jugar el partido.
Es un problema muy gordo porque es un problema de fecha.
Pero
un problema,
que puede pasar cualquier cosa.
Un problema de fecha, un problema de dinero y sobre todo un problema de criterios y de guerra particular entre la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que entre esas guerras están los clubes, que son los que se ven afectados. Y ese tema de tener que ceder futbolistas a la selección española, que me parece muy bien, pero es un debate, o en este caso, pues, los jugadores argentinos, brasileños, es que esto es una locura.
De todas
si
formas,
es que ya no queda para tantas competiciones.
Esto es
y la Superliga por detrás, ¿eh?
Sí,
y la Superliga, la sombra de la Superliga por ahí, detrás de la valla, vamos a ver.
Esto es un pulso, evidentemente, entre Tebas y Rubiales, por supuesto, que acaba de ganarlo Tebas ahora en el CSD, con el apoyo de los clubes, repito, del Sevilla, el Villarreal, que firmaron. El Barcelona no firmó, porque el Barcelona quería que se jugara el partido, ya que el Sevilla perdía 3 futbolistas, pero también me parece que es un pulso y que es algo que tienen que arreglar la FIFA y la Conmebol. O sea, el máximo organismo del fútbol mundial no puede permitir que la Conmebol ponga un partido un jueves por la noche habiendo liga los fines de semana.
Bueno,
es algo que no se puede permitir.
Y además ver lo que hemos visto.
Y ver lo que hemos visto en Brasil.
En Brasil.
Que no viajen los 2 porteros de Brasil, de la Premier, pero que sí viajen 4 futbolistas.
Yo creo una cosa, André, y es verdad. Hay mucha gente que está contento con la gestión que se está realizando en el fútbol español. Pero el fútbol español, la liga ha dejado de ser la liga de las estrellas.
Sí.
Por no solo por estrellas de fútbol como Messi, Cristiano y compañía, no, es por la actitud, es por cómo se está gestionando el calendario, las formas, los enfrentamientos. El fútbol español le está pasando como la política y como todo lo que es el clima y como todo lo que está pasando. Anda loco,
pues,
andamos loco.
Seguiremos informando de si la Real Federación Española de Fútbol interpone este recurso de apelación y de si algún juzgado
nosotros
se pronuncia.
Estamos,
en este momento no se juega el partido.
En este momento la noticia es esa y hace aproximadamente media hora que ha salido y se la hemos contado. Bueno, el Sevilla lo que va a hacer esta semana, el jueves, Ocaña, es bonito, en su ciudad deportiva, que cada vez está más grande y hay más obra, pues que van a poner la primera piedra, ¿sabe?, del edificio del primer equipo en la ciudad deportiva. Esto es lo que comenzó años A, el Milán, del Capo Cañoneri, ¿te acuerdas, no?
Sí, por supuesto.
Que era la ciudad deportiva de la ciudad deportiva, donde llegaba el futbolista, dejaba el coche, se cambiaba, desayunaba, se cambiaba, entrenaba, se daba baño, masajes,
para dormir,
escuchaba tal,
si quiere,
comía, dormía y en fin, lo hacía todo. También lo tiene el Madrid, lo tiene la Ciudad Deportiva de Sevilla.
Va a estar muy interesante el jueves.
Y el jueves pues se van a producir allí un encuentro, se va a celebrar esa primera piedra y esperamos que
don José Castro, atienda don José Castro.
Eso, y nos cuente cosas de lo que ha sido el verano caluroso, este arranque, incluso de este partido, ¿no? Del temor que tenían, que ha ganado el Sevilla, porque imagino, a la pregunta que usted se está haciendo, ¿y al Sevilla esto cómo le ha caído? Pues imagino que muy bien, ¿no? A los Lopetegui, de fábula.
Es que el Sevilla estaba reclamando por esto, yo vuelvo a repetir, para el Sevilla es una extraordinaria noticia poder contar con Acuña y con el Papu Gómez. No voy a decir Montiel, porque en principio iba a ser suplente, pero poder contar con Acuña y con el Papu Gómez, pues es una notición, a pesar de que la imagen que da la Liga a mí no me parece que sea...
Vete al Encerado y prepárate la siguiente pregunta, que va a ser sobre los aficionados que quieran viajar, en este caso con el Sevilla.
Me lo he estudiado ya.
Y después los Betis que quieran disfrutar de su Betis en Europa. Espérate ahora, pero antes, como cada día, no podemos olvidarnos de algo que está ahí. Y es aquello del sí, sí, créetelo. Yo cada día me lo creo más, vamos, ya hace mucho tiempo que me lo creo. Porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están cerca en Sanlúcar la Mayor y ahora también con nuevas instalaciones, magníficas instalaciones, en La Palma del Condado. Y si no, siempre tienes internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, Caña, decíamos, los aficionados en Sevilla están felices y contentos porque pueden viajar. Aquello de la COVID que ha mejorado muchísimo, no está del todo erradicado, el bicho sigue vivo por ahí. Pero bueno, la cosa, tocamos madera, vamos mejor. Pero en cuanto a viajar, ya la UEFA ha dicho que reserva entradas para las aficiones visitantes, tanto en Liga de Campeones como en la Europa League.
Sí, es la gran noticia, ¿no?, que todos estábamos esperando. A ver, la noticia tiene trampa, quiero decir, que todavía para cada partido vamos a tener que estar informando casi al día, ¿no?, de las decisiones que se vayan tomando. Pero la decisión que toma la UEFA, Rafa, es que del aforo que vaya a entrar en el estadio, dependiendo de cada país, cada comunidad autónoma, cada ciudad, el 5% de ese aforo permitido va a ir destinado a las aficiones rivales. Es decir, que si en el campo del Betis entra el 60% de la gente, de ese 60%, el 5% va a ir para la afición del Celtic de Glasgow, del Ferencváros o del Bayer Leverkusen. Pero eso sí, la UEFA no impone la regla de entrada en cada país. O sea, cuando el Betis tenga que viajar a Escocia, dependerá de la relación.
Esta mañana le preguntaba yo a Julio Jiménez Era, y esta era la respuesta. lo que ha autorizado la UEFA es que se pueda viajar, pero manda la normativa de cada país.
Exacto.
Que acoge si esta es más restrictiva. En nuestro primer viaje, dice Julio Jiménez Era, es a Hungría el 30 de septiembre. Así que cuando le digan cómo es el sistema de entrada, lo vamos a informar.
Depende, Rafa, de cuál sea la relación en ese momento en torno al coronavirus en Hungría, las restricciones que tengan en cuanto a vuelos, las necesidades y las obligaciones que le impongan a los viajeros, que tú sabes que algunas veces han sido en algunos países de una cuarentena de 10 días, otras de tener 3 PCR en 48 horas negativos. Pues vamos a ir informando puntualmente. Hay muchos béticos ilusionados y sevillistas con poder acompañar a sus equipos por toda Europa, pero todavía el COVID no ha pasado y tenemos que estar pendientes de lo que ocurre.
Yo te voy a mandar a viajar a Guadalcanal.
Una vez te pararon en Guadalcanal. Ten cuidado, que una vez por poco te meten en la cárcel.
No, pero la Peña Bética de allí es fantástica, del Betis. Bueno, 1:25 del día y siguiendo hablando del Sevilla, que nos queda un tema, porque Koundé que está ahí, ¿no? Ha estado a punto de irse o no a Inglaterra. Primero dijo que no, aquella primera oferta donde el equipo no entraba en Champions, y dijo que por delante estaba el poder jugar, seguir creciendo como futbolista, y que solamente sería un equipo que jugase Champions. Después, en el pulso Sevilla-Chelsea, pues se ha enfadado un poquito, vamos a ver cómo va este jugador, pero lo cierto es que ha regresado, está de regreso, muy fuerte físicamente, y de esos tres partidos donde ha estado convocado con Francia, apenas jugó 50 minutos y se ha vuelto, André, con una sanción de 2 partidos.
Sí, lo ha explicado Deschamps hace unas horas, que Koundé no iba a poder participar tampoco en el tercer partido de Francia, porque al final la lesión por esa expulsión en el primero era de 2 encuentros. Es curioso, porque la noticia que todo el mundo daba era Koundé va a llegar descansado para el Barcelona, pero descansado va esta tela porque sí, no hay partido ante el Barcelona. O sea que yo creo que más que venga descansado o no, la noticia es que Koundé tiene que regresar, que Koundé tiene que ponerse a las órdenes del Sevilla y que Koundé, Rafa, es que no ha hablado con nadie del club. Las noticias que yo tengo es que el club se ha intentado poner en contacto con Koundé y que Koundé, pues, todavía, digamos, que tiene que regresar a su trabajo y demás. Él no se presentó al partido ante el Elche. El otro día ya dijo Iván Rakitic que tenía ganas de cogerlo y hablar con él tranquilamente. Y espero que esta situación se normalice, que Koundé regrese y se ponga a entrenar, que yo es que no veo que vaya a hacer otra cosa.
Esperemos,
yo confío en la profesionalidad del jugador.
Eso, esperemos que la profesionalidad, la edad que él tiene, cuando escuche que tiene tiempo para viajar, fichar por otros equipos, otros países, le haga tranquilizarse y demás. Porque tú sabes que son muchos los futbolistas buenos que cuando deciden irse, la que le arma a sus equipos, los sí, armas son tremendos, ¿eh?
Pues lo que pasa es que yo me imagino a Koundé con un mundial a la vuelta de la esquina en enero del año que viene, con 20 y pocos años recién cumplidos, con un Sevilla que creo que le va a ofrecer una mejora de contrato. Yo no veo a Koundé declarándose en rebeldía y no queriendo jugar. Es que estaría tirando media carrera por la borda, la verdad. El Sevilla, desde luego, se tiene que mover en la tesitura de que Koundé va a volver, de mejorarle el contrato y de empezar a recuperar a un jugador que, como empieza, o a un fichajazo.
Carlos, que habla mucho con él, ha dicho que lo ve un poquito más...
Lo ve más tranquilo, ¿no? Pues nada.
Bueno, pues tú sabes que el mundo ha cambiado, ¿no? Y lo que va a cambiar, y nosotros también. Es el momento de pensar que queremos de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5, recuerda que está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Una y media de este martes 7 de septiembre. En COPE más Sevilla, hemos hablado ya del Sevilla, de esa noticia que no se va a jugar el Sevilla-Barcelona, y hablamos del Betis. Y si hablamos del Betis, pues hablamos del gol. El Betis, cuando llegó Pellegrini, lo más importante para él era dejar el marco a cero, no encajar goles y evidentemente buscar gol. Se le marchó Sanabria, que era un futbolista que jugaba con él. Loren no ha tenido bola con Pellegrini, no ha jugado con Pellegrini. Adiós a Loren, al español. Y queda, pues, Juanmi, Borja Iglesias y ahora William José. Un futbolista con 29 años, que decíamos hace unos instantes, lo que lleva recorrido, vamos, como los Romeros de la Puebla. Gremio, Santos, Castilla, Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad, Wolverhampton y Betis. Vaya
sí,
tela, ¿no?
Sí, he sacado para hablar de estas dos últimas temporadas de William José y qué William José nos vamos a encontrar aquí. Lo primero que quiero hacer, Rafa, es ilustrarte en los números de este jugador desde 2015-2016, cuando llegó a Las Palmas. En aquella temporada, estoy hablando de la Liga, jugó 34 partidos, metió 10 goles. A la temporada siguiente, Real Sociedad, 34 partidos, metió 14 goles. A la siguiente, Real Sociedad, 40 partidos, 20 goles. En la siguiente, también en la Real, 34 partidos, 11 goles. Y también a la siguiente, en la Real, 41 partidos, 11 goles. Él es en las últimas dos temporadas cuando ha hecho 5 goles en 14 partidos en la Real y un gol en 17 partidos en los Wolves, en Inglaterra. ¿Por qué te digo estos datos? Pues porque Fran Martínez hace unas semanas, en la Liga en Directo, arroba la Liga en Directo en Twitter, explicaba que William José anotó en las 5 temporadas que ha estado completas en la Liga más de 9 goles. De hecho, entre 2015 y 2020, solo Messi, Luis Suárez, Thiago Aspas, Griezmann y William José lograron anotar en todas las temporadas seguidas más de 9 goles, al menos 10 goles. Con esto te digo que, excepto estos dos años, ha sido un futbolista que ha garantizado goles en todo sitio donde ha estado y que, desde luego, no nos explicamos bien qué es lo que ha ocurrido en estas dos últimas.
Por ese buen trabajo que ha hecho, te voy a invitar a que te vengas a San Sebastián para que Mauri y Díaz, que está ahora mismo, pues ya está libre, nos invita algo. Mauri, muy buenas.
Sacarme de aquí, os voy a dar la noticia. San Sebastián, 31 grados.
Oh, frío oh, polar.
Qué maravilla.
Sacarme de aquí, o sea, que ahora mismo en esta conexión, si me dicen a mí que iba a estar Sevilla con menos grados que Donosti, pues evidentemente me hubiera jugado todas mis propiedades a que no y las hubiera perdido. O sea, que imaginaros cómo estamos aquí. Ayer también horroroso, ya sabéis que aquí el calor de Donosti no es lo mismo que el calor de Sevilla, hay una humedad tremenda, sí. Y estamos aquí, de verdad, creerme que no se puede ni respirar.
Ya, 31 grados no frío, no calor.
Pero,
¿eh?
Bueno, pero esa noticia negativa para Mauri, ahora viene la buena. ¿Dónde vas a almorzar hoy?
Os voy a decir una cosa, tengo una comida en Orio que va a empezar a las 3 y seguramente terminará a las 9 de la noche.
¡Qué alegría! Eso nos ha apuntado tú y yo, caña.
En un choco de esto donde
nosotros somos disfrutones, Mauri. Nosotros nos puede apuntar ahí, que nos vamos por allá. ¡Qué maravilla de San Sebastián!
Os gustan los percebes, ¿no?
Hombre, por favor.
Pues creo que de eso va a haber hoy bastante.
Claro, pues que lo disfruten mucho. Con un poquito de vinito blanco y esas cositas.
Hombre, total, lo que caiga, lo que caiga.
Bueno, en la pregunta, a esos números, datos y demás de William José, un futbolista que nos ha gustado a todos y que no entendíamos qué pasaba con él, que no jugaba y que en la Real Sociedad, un equipo que juega, que toca y demás, ha tenido que salir, que no ha triunfado.
Que la han querido colocar en todos lados.
Eso es. Sí. Tú que conoces muy bien y tienes la lupa, doctor Idiáquez, cuéntenos cuál ha sido pues la enfermedad de este futbolista para no triunfar. Porque claro, si es mental, aquí hay un buen doctor, que es Pellegrini. Sí. Esperemos que sí. Sea eso, pero cuéntanos, porfa.
Bueno, vamos a ver, Almansa. La respuesta es facilísima y tiene dos palabras. Alexander Isak. O sea, William José no aceptó el eclipse que supuso para él la llegada del sueco, que se hinchó a meter goles, pasó a un papel secundario, no aceptaba de ninguna manera William José ser suplente de Alexander Isak, pasó a ser un jugador sieso, un jugador desagradable, un jugador que llamó a la prensa mentirosa hace dos temporadas, porque ya sabes que a Peribay y Olave le habían prometido a William José que si había una oferta de un grande le iban a dejar salir, hubo escarceos con el Barcelona, con el Valencia, pero llegó el escarceo más importante, que fue hace dos temporadas, ¿no? Cuando en el mercado invernal se lo quiso llevar el Tottenham y entonces le cerraron la puerta, la cúpula de la Real a William José para que no saliese, le sentó muy mal y por tanto a partir de ahí se produjo un William José, como os digo, absolutamente antipático, absolutamente desagradable, la víctima del mundo, y a partir de ahí pues vimos un William José en declive. De hecho, esto mismo que estoy comentando lo declaró él este verano, lo cual fue absolutamente ya el punto de inflexión, porque puso a parir a Perribay Olave diciendo que le habían engañado, que le habían dicho que iba a salir si había una oferta de un club grande de Europa y a la postre no le dejaron. Por tanto, esa entrevista fue totalmente ya el cierre de puertas. A partir de ahí se pone manos a la obra Roberto Olave, ficha al noruego Alexander Sørloth, que es una incógnita. Se da la circunstancia también de esa rotura de Carlos Fernández de Cruzado, que trastoca las cosas, pero bueno, este hecho no hace cambiar de opinión a Roberto Olave de que William José tenía que salir, porque la relación con el director deportivo de la Real Sociedad estaba absolutamente rota, y de ahí que William José se va. Y fijaros qué curiosidad, que va a coincidir con otros dos que estuvo en la Real Sociedad con ellos, Canales. Con Juanmi y con Canales.
Sí. Yo creo que lo que cuenta, que es muy interesante, es una gran noticia para el Bético. Es una gran noticia para el Betis, porque la bajada de rendimiento de este futbolista, que durante 5 años ha estado metiendo más de 10 goles donde ha estado, casi todo de ellos en la Real, no se debe a un argumento futbolístico, o sea, se debe a un argumento mental, a que el futbolista no estaba contento con los dirigentes, con lo que le habían prometido, y eso, digamos, que le afectó y le hizo bajar los brazos. Pero no hay un argumento futbolístico, digamos, Mauri, que impida al Bético estar ilusionado con este jugador, ¿no?
No, o sea, os digo una cosa, la clave de William José en el Betis es que sea feliz. O sea, si William José en el Betis está a gusto, le tratáis bien, está con el entrenador bien, si juega un poquito lo que tendría que jugar, lo que él piensa, claro, estamos hablando de jugadores importantes arriba en el Betis, como el Panda, o sea, tenéis gente importante.
Y Fekir, está Fekir, está
tal,
el Panda.
Y bueno, yo creo que, vamos a ver, William José, ese evidente que no se le ha olvidado jugar, creo que cumple en noviembre 30 años, se suele decir que a partir de los 30 los delanteros ya pues pierden mucha velocidad, pero tiene una cosa fundamental, que tiene olfato de gol. O sea, William José, la que te pilla dentro del área te la va a clavar, tiene juego de cabeza, tiene juego de espaldas. En ese juego que hacía la Real Sociedad, ya sabéis que yo no me gusta este fútbol que los delanteros no están dentro del área, o sea, los delanteros centro están por ahí fuera, que si caigo a banda estas milongas del fútbol español.
Sí, el falso 9, el rollo del falso 9 y todo.
Entonces, mira, yo os lo resumo. O sea, el delantero centro tiene que estar en el área. Y si William José, si William José en el Betis le ponéis en un 4-4-2, yo te digo que va a meter más de 10 goles. Habéis dicho bien los datos, o sea, que es un dato que no es baladí. Es decir, en la Real Sociedad, en 5 temporadas, William José siempre metió más de 10 goles. Entonces, claro, eso es un dato. A mí, por ejemplo, os digo una cosa. El cómo ha salido William José no me ha parecido una buena operación para la Sociedad, porque tenía hasta el 2024 esa cesión con opción de compra. Sí, he leído que las variables son de fácil cumplimiento, pero a mí, si me dices como seguidor de la Real Sociedad que cambio a William José prácticamente regalado porque venga un noruego que no tengo ni idea quién es, pues evidentemente me quedo con William José. Ahora,
hombre, si hubiera sido Haaland, te hubiera importado, claro.
Hombre, pero es evidente que si la dirección deportiva le ha dicho total y tajantemente que no cuenta con él, pues ya me callo, claro.
No, pero aquí tiene un gran aliciente, anímicamente se va a venir arriba. Pellegrini conoce muy bien cómo estimular a un futbolista, recuperarle. La afición del Betis se lo va a comer en el momento de un golito, y yo creo que aquí va a ser feliz. ¿Cómo va a ser tú feliz en Oria? Me están llamando diciendo, dile a Mauricio y Diaque que no se entretengan mucho,
que hay material. Hay que mantener.
Oye, os digo una cosa, vamos a comer 7, pero donde comen 7 comen 10, ¿eh?
Hombre, o sea,
que venga el que quiera.
Y Diaque, un abrazo muy grande, que te sientes la comida muy bien. Muchas gracias.
Un abrazo, maestros.
Rafa, que hablamos de todo esto porque...
¿Pero despide ahí Diaque o no?
Sí, le hemos dicho adiós ya.
Ah, bueno,
adiós,
que se quedaba ahí.
No, que te digo que la noticia es que no ha entrenado William José todavía hoy.
No.
Pero que el Betis...
No, lo está haciendo en un plano personal.
Eso, en el Betis, a mí me aseguran...
Un sastre.
Eso, a mí me aseguran que van a intentar por todos los medios meterlo en la lista de convocados.
Canales, que hay que ponerle. Lainez.
Lainez no va a llegar. Lainez no va a llegar, pero Canales y William José tienen que llegar. Estamos locos por ver debutar a este jugador, a William José, y a ver qué es lo que ocurre. El que sí entrena con normalidad es Bellerín, que también tiene un plan algo especial, pero que desde luego yo creo que sería el notición, el tema de que William José entrará en la lista de convocados. Y te tengo que hablar de Ceballos. Te tengo que hablar de Dani Ceballos. Es que no quieres ni decirlo.
No, no quiero decirlo porque, mira, el tema de Ceballos es el clásico culebrón de un futbolista que sale demasiado joven de aquí, del Betis, y que tuvo la mala suerte de toparse con Zidane, ¿vale? En la capital de España se topa con Zidane. La calidad de Ceballos ahí está, con la selección, en el Arsenal, donde quiera. Que él quiere volver, es como el malogrado y querido e inolvidable José Antonio Reyes. Él llega a Londres, al Arsenal, con Wenger, y a él no le gustaba Londres. La familia se fue para Londres, para acompañarle, y finalmente abandonó Inglaterra. Pues hay futbolista que siente morriña de su tierra y él está loco por venirse a Sevilla y jugar en el Betis. Pero la cifra más cortita, dime una cifra que tú digas. ¿Tú crees que el Betis va a poder pagar 20 y tantos kilos?
A ver, yo lo que te digo, no esto, esto es una información.
Salvo que Aro tenga dinero guardado por ahí, diga, mira, lo tenemos para Ceballos.
Estamos hablando de esto porque la página web Defensa Central, La Voz del Madridismo, que la verdad es que es una página que tiene bastante prestigio, sí, que habla de la información del Madrid, asegura en un artículo que hay un acuerdo para la cesión de Ceballos en el mes de enero, que a mí la verdad es que me parece que el Betis está trabajando en eso.
En
¿sí?
pasta,
¿cuánto? Eso es, pero te iba a decir, pero es que en lo que no estoy de acuerdo, yo creo que es inviable, es que esta web asegura que hay un acuerdo para la cesión en enero, que creo que sí puede ser una realidad y que el Betis trabaja en sacar a alguien para traerlo, pero con una opción de compra, Rafa, obligatoria de entre 20 y 25 millones de euros. O sea, estamos hablando, para el aficionado que ande un poco despistado, que el Betis vendió a Ceballos por 16,5. ¿Qué operación es esa para el Betis? Mira, traerse a Ceballos ahora y pagar 10 millones más de euros de lo que... A mí no me cuadran los números de esa opción de compra.
Hacerte unas ilusiones que no son reales. Bueno, como no podemos ir a San Sebastián, ¿sabes lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a Tomare. Y vamos a ir a Set de México. ¿Te interesa, Rafael? Pues ahí vamos, nos vamos los tres ya.
¡Qué alegría!
Porque si aún no conoces Set de México, te lo estás perdiendo. Set de México te acerca a la alta cocina mexicana con las auténticas recetas tradicionales. Por fin en Sevilla puedes probar la famosa arrachera mexicana y no te pierdas el chile en nogada. Set de México, cocina mexicana para paladares exigentes, como el tuyo. El 90% de nuestros platos están libres de gluten. Set de México está en la Glorieta El Garrotal de Tomares.
Cariño, ¿dónde estás?
Estoy cerrando el negocio de nuestra vida. Una Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido en toda la gama. Y con increíbles condiciones de financiación y de ampliación de garantía.
¡Anda!
Condiciones de financiación sujetas a estudio y aprobación por parte de Transolver Finance, EFCSA. Oferta válida hasta el 31 de septiembre o fin de existencias. Más información en www.ibeco.autodistribución.com o llámanos al 954-999262. Autodistribución Hispalis, tu concesionario Ibeco en Sevilla, Huelva y Cádiz.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla capital con 21 vehículos de sustitución. Chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia. Financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Tiempo de juego en COPE Más Sevilla.
Cerrando ya la jornada.
Este lunes desde las 9:30 te contamos el derbi andaluz Granada-Betis.
Esto es el derbi, esto es el tiempo de juego de COPE Más Sevilla.
Con los números uno del deporte sevillano.
¿Qué os parece?
Comentarios.
Porque han metido en el centro campo.
Análisis.
El Betis ha hecho un gran partido.
Y la pasión del partido.
Y contamos aquí
en COPE Más Sevilla. Dirigido por Rafael Almansa.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, despacho de abogados Carvajal y Asociados, Opel Móvil 5, Electromanchón, Gesol Autoconsumo Solar, Santa Clarita Restaurant and Garden, Aceitunas La Sabrosita, Gabri Motor, Estación de Servicio La Juliana, Coanda Kiocera, Toyota Ispaljarafe, Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen y Tintacar.es.
También en internet y en tu móvil.
1:45 de este mediodía, seguimos en COPE Más Sevilla hasta las 2. Y ya sabemos que el Sevilla-Barcelona no se juega, a día de hoy no se juega el partido, se aplaza, porque el Consejo Superior de Deporte así lo reconoce, recogiendo la petición de la Liga. Bueno,
tengo noticia de última hora, Rafa.
¿Que se juega?
No se juega.
Se cambia cada dos por tres.
Digo, para antes de entrar en el tema que nos va a ocupar ahora, que es muy interesante, pero ya tenemos el número de aficionados del Sevilla que van a poder viajar a los tres desplazamientos del Sevilla en la Champions. ¿Te parece que los contemos rápidamente?
Hemos contando antes.
Pues mira, en Wolfsburgo, que va a ser el primer viaje del Sevilla el 29 de septiembre, ¿vale? En el Volkswagen Arena, vaya como tengo la boquita.
Volkswagen.
Exactamente. Van a poder viajar 750 aficionados del Sevilla, porque solo puede entrar el 50% del aforo. Eso el 29 de septiembre. Para el segundo partido fuera del Sevilla, ante el Lille, a Lille, donde se va a viajar el 20 de octubre. Mira, el 20 de octubre, una buena fecha para ir a Francia. Sí, señor. Ahí, como se puede entrar el 100% del aforo, van a poder viajar a Lille 2.509 aficionados del Sevilla, ¿vale? Y la tercera cita, que va a ser en Austria ante el Salzburgo, van a poder viajar 1.509 aficionados sevillistas. Esto será el 8 de diciembre, que también es una fecha muy bonita para ir allí a Austria. Fíjate.
Bueno, hablamos de los árbitros. Los árbitros, que es un colectivo muy especial, es una forma importante que participan en el fútbol.
Muy queridos.
Sin los referees no habría fútbol, porque el inglés que inventó el balón y la patada, pues inventó al referee y al lineman, que eran los costados, lineman. Bueno, pues el fútbol, con sus múltiples reglas y retoques, hay veces que uno no lo entiende. ¿Es mano, penalti o no es penalti? No, es que la mano estaba en el horno, es que la mano la tenía metida en manteca, es que la mano la tenía en el trasero, es que la mano la tenía, me estaba rascando la cabeza. Mire usted, ¿era gol o no? Los criterios de los árbitros y demás. ¿Qué normas nuevas vamos a tener este año? Pues vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esto, ha sido árbitro y delegado de campo del Betis.
Y en nuestro nuevo fichaje para todos los partidos, pero que va a estar con nosotros.
No me des susto, espérate que diga su nombre, Antonio Santos Pargaña. Antonio, muy buenas.
Muy buenas, Rafael. ¿Qué pasa, Andrés?
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí con mucha ilusión y deseando empezar con todos vosotros, con este equipazo.
Muy bien. Por cierto, que hasta hace poco fuiste delegado del Betis, ¿no?
Correcto. Estuve hasta noviembre del año pasado, estuve como delegado de campo, una vez que finalicé los 24 años de carrera arbitral. Pues nada, fiché por el Betis y bueno, son las cosas del fútbol, que una vez está y otra vez tienes que salir, pero bueno, agradecido igualmente por esa oportunidad que se me dio y lo que he podido disfrutar estando ahí, ¿no?
Buena experiencia entonces, ¿no?
Correcto.
Bueno, Antonio, tenemos por delante, pues fíjate, la Champions, la Europa League, Copa del Rey, la Liga, partido de todo tipo. Para este año, ¿qué novedades o a qué regla tenemos que estar atento que se haya retocado o cambiado?
A ver, como cambio en sí, Rafael, la verdad que no había un cambio sustancial, por así decirlo. Carlos Velasco tuvo una charla que la produjo por streaming para todos los equipos, se ha reunido con los entrenadores incluso de primera y segunda división y ha estado hablando en general un poquito de todo. Ha hecho igualmente mucho hincapié en que los árbitros son deportistas de élite, ¿vale? Son profesionales igualmente y son uno más es un equipo más de la competición. Carlos Velasco se refiere a que en primera división hay 20 equipos más el equipo arbitral, que serían 21 equipos, ¿vale? Resalta el éxito de los árbitros internacionales que tenemos en España, con la presencia de Mateu Laoz, que estuvo en la final de la Champions League. Uh-huh. Igualmente estuvo también el equipo de Mateu en la Eurocopa, junto al equipo de Carlos del Cerro Grande, haciendo varios partidos de la Eurocopa y bastante buenos, y resaltando también que estuvo el cuarto árbitro en la final de la Eurocopa. También destaca un hecho histórico, como fue que Jesús Gil Manzano y su equipo estuvieron en la Copa América, junto con dos árbitros de VAR, como Richie de Burgos y José Luis Munera Montero, andaluz, por cierto. Uh-huh. Y bueno, también la representación de Guillermo Cuadra Fernández en los Juegos Olímpicos. Resalta también Carlos Velasco en esta charla, Rafael, que bueno, que los árbitros también realizan su pretemporada, ¿no? Y ellos tienen sus pruebas físicas, este año por tema de COVID en cada comité territorial, tienen su examen de reglas de juego, su examen de protocolo VAR, su examen de videotest, analizan muchísimas jugadas, y después los partidos amistosos que le sirve para esa puesta a punto. Y después, bueno, este año han estado trabajando igualmente en esta reunión, pues los cambios de las reglas de juego, que veremos ahora unas pinceladas, El tema de posicionamiento, fundamental en el árbitro, estudian las tácticas de los equipos, intentan colocarse siempre de la mejor manera posible. Es muy importante esta posición en un árbitro, porque un mismo árbitro, hablamos muchas veces que no tienen criterio, que uno pita una cosa y otro pita otra, pero yo pongo muchas veces el ejemplo, Rafael, que un mismo árbitro, viendo esa misma jugada, si la ve desde el lado derecho, la ve de una manera, si la ve por atrás, la ve de otra, por delante de una y por la izquierda de otra. Y entonces no significa que sea el mismo criterio o no, ¿vale? Significa que depende de cómo lo vea, desde qué ángulo lo vea, va a poder tomar una decisión o no. Nosotros tenemos la suerte muchas veces con la televisión de que la paramos, la vemos de un ángulo o de otro, pero el árbitro en directo la tiene que hacer. Y no siempre, obviamente, puede intervenir el VAR, como sabemos los protocolos que hay y cuándo tiene que intervenir. Han estado hablando también de las entradas y disputas, de los incidentes en el área penalti, de las manos, de estas cosillas que comentabas ya antes. El control de partido, que es súper importante igualmente para un árbitro. Yo he tenido la suerte de estar 24 años, como os digo, en el mundo arbitral, y hay muchas maneras de ver un partido de fútbol. Una, obviamente, bueno, verla o escucharla y transmitirlo desde la radio, otra sería desde la grada, otra sería desde la televisión y otra sería desde dentro del campo, como lo vive el árbitro, ¿no? Es un punto de vista completamente diferente siendo el mismo partido. Han estado hablando, obviamente, del fuera de juego, que también destaco la labor de los árbitros asistentes que tenemos en primera división. Para mí son los mejores del mundo, sin duda ninguna. Tienen un porcentaje de acierto súper alto y con muchas jugadas milimétricas, que incluso en el VAR muchas veces cuesta distinguir cuál es la línea roja y la línea azul, ¿no? Han analizado más de 140 vídeos buscando siempre esa unificación de criterio, que es lo que quieren, ¿no? Igualmente, han estado viendo las lecciones aprendidas de la temporada pasada, ya que es un colectivo autocrítico, y destacan puntos de mejora como los penaltis, tras los contactos ligeros. Se ha aumentado, y por estudios obviamente se ve, que desde que se ha implantado el VAR han aumentado el porcentaje de sanciones de penaltis. Eso lo saben los jugadores, obviamente, y ya lo que buscan es ese leve contacto para que luego pueda intervenir el VAR. Bueno, pues han dejado bien claro que esos penaltitos, que pondría entre comillas, no van a entrar al VAR ni se deben sancionar.
Curioso,
¿vale? Porque es el correcto. Correcto, Andrés.
Sí, Antonio, de todo lo que es el mundo arbitral, con lo bueno y lo malo, con todo lo que se le dice a un árbitro, que es mucho, yo creo que para mí hay dos claves. Una es, y tú decías que los árbitros sí tienen criterio, claro que lo tienen, pero yo lo que veo es la falta de unión, de unir los criterios. Lo que pasa es que cada uno tiene un criterio, y si no se ponen los criterios todos en un orden, al final pasa lo que pasa, que la máquina dice una cosa, tú lo de una forma, tú tienes un criterio y el otro tiene otro criterio. La falta de criterio, y después algunas normativas, la de la mano y la de la posición de los porteros, a mí me parecen tremendo, y la jugada cuando es fuera de juego, no la levanta el lineman, levanta el banderín, sino que espera 3 minutos más a que la pelota entre para anularlo, en fin, una serie de cosas. Pero para mí, lo más importante, Ocaña, ya no sé tú, es la falta de unión de criterios.
Sí, que hay veces que ni viéndolo por el VAR, a lo mejor se decide lo mismo. Creo que es lo que más daño, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Almansa, le ha hecho al arbitraje este año. Antonio, no sé si tú también eres consciente, ¿crees que no se ha aplicado el VAR bien en algunas ocasiones este año, en demasiadas ocasiones, o tienes otra opinión?
A ver, Andrés, obviamente, bajo mi punto de vista, como estamos hablando, porque cada uno habla bajo su criterio, y bajo mi criterio a lo mejor había veces que a lo mejor el VAR debería haber intervenido y en otras no debería haber intervenido, ¿vale? Pero eso es, hay una cosa que os quiero resaltar con el tema de las manos. Este año ya viene recogido las reglas de juego y Carlos Velasco resalta mucho en todas estas charlas que ha ido dando, tanto a todos los equipos, medios de comunicación, absolutamente a todo del mundo del fútbol, para todo aquel que está abierto a tener ese conocimiento, y ha resaltado que el criterio está muy claro. Incluso resalta que este año hay un ajuste en las reglas de juego en la cual habla de las manos. Nos dice del International Board que desde el 2019 pues no ha habido cambio sustancial en ese sentido de la última asamblea del 2019. Habla que ha cambiado la revisión de la redacción, ha sido revisada, que la regla resultase más, para que la regla resultase más clara y para poder incorporar directrices ya impartidas a los árbitros, pero poco conocidas por el grueso de la comunidad futbolística. Y ahora esta coletilla que ya viene recogida en el reglamento viene. No obstante, sea cual sea su redacción, siempre habrá cierto grado de inconsistencia y debate en torno a la interpretación de una infracción por mano, dado que implica, y aquí viene, un juicio subjetivo. Entonces, lo que pide Carlos Velasco, que obviamente dice, y él extrapola, de que sea, la regla está súper clara, que tiene el criterio muy claro. ¿Qué es lo que pasa? Que si hablamos de mano, pues aquí os puedo hablar pues muchísimas cosas, muchos debates, pero que siempre va a quedar algún fleco abierto.
Sí, algún fleco abierto. Que es a lo que se agarra, claro, el colectivo para no reconocer un error, que también los árbitros, bajo mi punto de vista, no reconocen prácticamente nunca un error, algo que creo que le hace muy poco favor al colectivo. Me ha gustado mucho lo que has comentado de que este año el VAR no va a pitar los penaltitos, porque es que a cámara lenta todo parece penalti.
Ya lo hemos visto con la selección y demás. Claro. Antes de marcharnos, nos quedan 4 minutos nada más. Antonio, rápido. ¿Por qué los árbitros no hablan? ¿Por qué ese hermetismo? ¿Por qué ese silencio?
Yo creo, Rafael, que ese dar de comer, digamos, mucho al mundo de televisivo, de comunicaciones, etcétera. Entonces, es que es lo que hablamos, es que muchas veces es subjetivo. Es que para un mismo árbitro, esa posición de la mano, que uno lo tiene más pegada, la otra un poquito más separada, es que ese criterio cada uno va a ser de su padre y de su madre y va a tener los ojos y va a tener criterio. Si la tiene demasiado pegada al cuerpo, la tiene demasiado separada del cuerpo. Entonces, como va a haber mucho debate y muchas cosas abiertas, pues no. Carlos Velasco lo que resalta, que bueno, que hay reuniones antes de empezar la temporada. El primer tercio de temporada tienen otra reunión para los medios de comunicación. Al segundo tercio y al final de la temporada tienen reuniones en las que exponen absolutamente todo.
Ya, pero ellos, nosotros nos referíamos más, Antonio, a hablar públicamente, ¿no? Sentarse delante de un periodista.
Sí, termina un partido, correcto.
Sí, no digo cada sentido, partido, pero a lo mejor cada X tiempo poder entrevistar a un árbitro con naturalidad. Y otra cosa, cuando empecemos ya las retransmisiones, ya no habla Carlos Velasco Carballo, ya se va a tener que mojar a Antonio Santos Pargaña, Cuidado, última que no tenemos tiempo casi. ¿Le molesta a los árbitros que los clubes se quejen de los arbitrajes y los jugadores? ¿Le llega a los árbitros? ¿Los condiciona?
Honestamente, Andrés, en esos temas no suele entrar el árbitro, suele desconectar. El árbitro sabe cuando se equivoca, cuando no se equivoca. El árbitro se va muchas veces a su casa con la cabeza cachada y no duerme algunas noches, obviamente, porque sabe de su error. Y lo que tampoco se tiene que fustigar, porque son otros deportistas más, es otro equipo más. Tenemos que pensar siempre en el partido siguiente y tenemos que levantar el ánimo. Entonces, el hecho de escuchar y toda esa resonancia y tal, lo único que puede implicar es que el árbitro se venga más abajo. Y obviamente tiene que estar en su centro, en su eje, para tomar decisiones para el siguiente partido. Entonces, no es algo que le salpique al árbitro que escuche, están criticando, están machacando, no. Obviamente estudian cada partido, esas técnicas que digo yo, jugadores a lo mejor más conflictivos, el que se tira más, el que se tira menos, esas cosas obviamente sí las estudia el árbitro, pero el tema de prensa, el árbitro intenta aislarse absolutamente de todo eso. Se centra a lo mejor sí en informaciones tácticas que pueda utilizarlas para luego su desarrollo.
Muy bien, don Antonio, pues muchas gracias. Ya
el lunes se estrena.
Los oyentes que estén atentos que tenemos un árbitro de categoría. 24 años de arbitraje y después delegado del Betis. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues antes de irnos, Andrés, recordamos la noticia de la mañana, que es que no se va a jugar el Sevilla-Barcelona,
no se
ni
va a jugar
el Villarreal a la vez.
A priori, porque el Consejo Superior de Deportes...
¿Tú esperas un cambio, otro cambio?
Yo, con la guerra que tienen Tebas y Rubiales, no descarto que la Federación Española de Fútbol interponga un recurso en el contencioso administrativo, pero... Vamos a esperar, Rafa, pero a día de hoy no se juega. El Sevilla-Barcelona se ha aplazado por el CSD y van a poder jugar tranquilamente Acuña, el Papu, va a poder jugar Montiel, también Guido y Pecela que están allí y no va a haber problema porque Lopetegui no va a tener que preparar el partido ante el Barcelona.
Sí, va a jugar el Betis el lunes en
Granada. Y el Sevilla el martes con el Safurco y el Betis el jueves. Y el domingo dos partidos seguidos, eso va a ser... Ya no hay tiempo para nada, ¿eh?
Víctor Oliva dice que no vuelve, Escalera tampoco. Porque
Oliva está muy enfadado por lo del sábado.
Sí. Bueno, pues señores, hasta aquí hemos llegado. Creo que para lo que hay ha sido mucho y que a partir de ya los servicios informativos de la COPE le ponen al día de todo lo que está pasando en nuestro país y fuera de él.
Mañana sabe quién está con nosotros, ¿no?
¿Quién?
Está Ruiz Silva con nosotros.
Ah, sí, el portero del Betis.
Está Ruiz Silva y escucharemos a Pellegrini que hoy habla también.
Yo tengo ganas de escuchar a Mazzantini. Nos vamos, señores. Lo dicho. Gracias. Buenas tardes. Adiós.